¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 2 de Guitarristas. Llega el turno de Loli Molina, una gran guitarrista, una cantante excepcional, pero también una guitarrista excepcional. La conozco hace muchísimos años. Tiene una sensibilidad para tocar notable, una formación también muy, muy fuerte en la música clásica, lo que le da mucha versatilidad. Nosotros tenemos una gran amistad y ella fue muy generosa de participar de este podcast contando cómo fue todo su vínculo con la guitarra. Así que espero que lo disfruten. Loli Molina en el capítulo número 2 de Guitarristas.
Como el programa de guitarra que había, que incluía un poco de jazz, un poco de bossa nova, un poco de blues. Entonces, como que eso fue ponerle entre los 15 y los 17. Era la única chica que cursaba guitarra en toda la escuela. Flashé que yo quería dar conciertos de las suites de Bach para la UD, ir a estudiar a Alemania, tipo, bueno. Entre los 18 y los 20 estudié 8 horas por día, todos los días. Sí, de hecho, ponele, no fui a mi viaje de egresados porque me quedé estudiando, porque significaba perder una semana de estudiar. Mis primeras creatividades en la música tuvieron que ver con escribir piezas de guitarra sola. Y un día una profesora de la universidad me dijo, ¿vos qué haces acá? Vos tenés que irte a hacer tu música, yoga y disfrutar de la vida.
Espectacular.
Fue lo mejor que me podrían haber dicho. Yo estaba muy triste, digo, había algo en mí que ya se estaba como marchitando.
Hola, Loli.
Hola.
¿Cómo andás?
Bien, acabamos de hacer un coso de los superamigos.
Sí, un saludo de puño. Bueno, esto es para hablar de guitarristas, con guitarristas y de guitarras y de pedales y de todas esas cosas.
Todo lo que yo odio.
Sí, todo lo que vos odias. Pero hubo un modo y un camino en el que vos llegaste a tener tu propio sonido, tu forma de tocar la guitarra. Y yo creo que es importante documentarlo eso para las futuras generaciones, okay. Para tirarlo a la luna en una nave espacial.
Okay.
Así que estoy empezando con los diferentes invitados. Yo no puedo no hablar como si fuese un programa de radio, porque no es, pero no importa.
Pero es un podcast que se transmite al éter.
En el éter.
Sí.
Primera guitarra, o sea, ¿cuándo fue el impulso inicial con la guitarra?
Mira, mi hermano, que me lleva 6, 7 años, tenía una guitarra, como a los 13, se compró una guitarra y yo ahí no entendía nada. Era tipo, ¿qué es este señor Slash, no? Que hace solos, lo que yo después supe que se llamaban solos. Entonces me compraron una guitarra eléctrica de plástico, como la del Guitar Hero, ponele.
Sí.
Pero del 92, ¿entendés? Tipo, una desgracia. Y después, a mis 10 años, me compré mi primera guitarra formal, que fue una guitarra criolla. Terrible, incomodísima, gigante, laqueada, naranja. O sea, una desgracia. Pero esa fue mi primera guitarra.
¿De esas que tenían como un esfumadito?
No tenía sunburst. No, okay. No tenía un sunburst precario, sino que era como una madera, ¿no? Bueno.
Con las cuerdas súper separadas del mango.
Sí, no. O sea, aprenderle a tocar la guitarra con eso fue como terrible.
¿Y con quién? ¿Cómo fue el aprendizaje?
Bueno, justo ahí hice la
transición. O sea, ¿te la compraron y fuiste a un profe? ¿Cómo?
Justo ahí hice la transición entre estudiar piano y estudiar guitarra. Mi profe de piano sabía un poco de guitarra. Yo ya estaba en cualquiera, ya no quería tocar Mozart. Tipo. Entonces como que me empezó a pasar acordes y medio que con los cancioneros tipo de la iglesia. O sea, yo creo que muchos guitarristas tienen sus inicios ahí, ¿no?
Sí,
es como
a full.
Bueno, y empecé a sacar temas, pero no fue que empecé a estudiar más guitarra como de rock, ponele, como hasta los 13, 14. Ahí bien. Ya eléctrica. Pasaron cosas ahí.
¿Eléctrica 13, 14?
Sí.
¿Y cómo fue? ¿La pediste? ¿Te la compraron? ¿Te la compraste vos?
La pedí, se coparon, empecé a tomar clases con un profe que venía a mi casa. Yo era muy chiquita, ahora me doy cuenta, era muy chiquita, era una nena, ¿no?
Como aparte de chiquita de tamaño también.
Y bueno, sí, ahora... Con suerte rascamos el 1.60 m, sí, tremendo.
¿Y entonces, qué guitarra te compraron?
Era una Strato, era negra. Me acuerdo que le puse el sticker de los Foo Fighters.
Ah, bien.
No, bueno,
rock.
En esa época, claro, yo en esa época ya había descubierto Pearl Jam, Nirvana, ¿no? Como que estaba tronando con eso. Entonces, bueno, los Foo Fighters me gustaban. Y este profe me enseñaba temas de Soundgarden, temas de Stevie Ray Vaughan, como que.
O sea que de ahí viene el costadito blusero que tenés para tocar.
Puede ser, sí.
Mientras tanto, ¿había una formación clásica o la tuviste antes? ¿Cómo es eso?
Vino después la formación clásica. Okay.
O sea, pero esos años, me interesan esos años, como de los 14 hasta claro. Que vino la formación clásica, que fue tocar canciones de rock en tu casa.
En mi casa, sí. Después me anoté en la EMBA y ahí hice un poco como el programa de guitarra que había, que incluía un poco de jazz, un poco de bossa nova, un poco de blues. Uh-huh. Entonces, como que eso fue ponerle entre los 15 y los 17. Era la única chica que cursaba guitarra en toda la escuela. Eran épocas de patriarcado.
Total. La guitarra total. Era nuestra.
Exacto. Clase grupal, todo chabones. ¿Y
había ahí, te lo hacían sentir?
No, todo lo contrario. Yo era como el bichito raro. No era como, uy, Loli está cantando en el pasillo. No era como, era... La verdad es que no, nunca me sentí mal en la escuela. Para nada. No era muy estudiosa. Mm. Como que siempre tuve esta cosa de la facilidad física, ponele, pero estudiar un carajo.
Okay.
Ahí hubo como más data de más estilos, digamos, si se quiere. Y ahí viene la guitarra clásica.
¿Y eso por qué?
Porque dentro del programa de la escuela había algunas piezas clásicas de nylon y yo empecé como a tronar con eso. Como que troné, encontré un profe que me encantaba cómo tocaba, que escribía su propia música para guitarra sola y a mí eso me parecía como una locura.
Claro.
Y le entré. Mis primeras creatividades en la música tuvieron que ver con escribir piezas de guitarra sola.
Muy particular.
Muy raro. Sí, me puse a estudiar con este chabón y flasheé que yo quería dar conciertos de las suites de Bach para la UD, ir a estudiar a Alemania, tipo, bueno.
Bueno, podrías haberlo hecho, porque la verdad es que tenés como un talento con las manos.
Podría, pero yo creo que para ese plan empecé un poco tarde, porque viste que todo el plan clásico es como más, tipo si no sos un prodigio a los 10.
Claro.
Pero igual yo
le
metí...
¿Ya tenías cuánto? ¿18, 17?
Entre los 18 y los 20 estudié 8 horas por día todos los días.
Fa.
Sí, de hecho ponele, no fui a mi viaje de egresados porque me quedé estudiando, porque significaba perder una semana de estudiar.
¿Y cómo vivías eso? En ese momento, ¿no? Porque ahora la distancia uno dice, qué locura.
Claro.
En ese momento, ¿cómo? ¿Era importante para vos o estabas respondiendo un mandato con
no,
eso?
No, era re importante para mí tocar bien la guitarra. Pero además, porque digo, estos maestros que yo tuve en esa época tenían una cuestión como de, no importaba ser virtuoso, pero importaba tener un sonido cristalino, hermoso, digo, transmitir algo con la guitarra. Y yo flasheaba con estudiar técnica. Para mí era como entrar en una meditación. Era loco, era muy chica, no sé, pero tenía este chip y troné con claro. Eso. Y después empecé a escribir canciones, como que se me superpuso. Creo que mi vida es una historia de la superposición permanente, ¿no? Igual que la de todos, pero sí. Entonces fue como...
Pero fue simultáneo, digamos. ¿Escribías canciones mientras seguías estudiando a ese nivel o fue después?
Yo venía estudiando con toda, después empecé a estudiar composición en la universidad. La universidad me secaba la cabeza, entonces ya no podía tocar tanto y a la vez, como siempre había escrito poesía y eso también estaba, de repente, y esto se mezcla, ¿no? Entonces escribo canciones.
¿Te acordás tu primer canción? ¿Cómo fue cuando la hiciste?
Sí, no entendía nada. Fue así como hablar con un amigo y decirle, tipo, mira lo que acaba de pasar. Y me acuerdo que las grabamos en una tipo puerta estudio, así como... Entonces de repente la gente que me conocía empezó a saber que yo escribía canciones y un día una profesora de la universidad me dijo, ¿vos qué haces acá? Vos tenés que irte y hacer tu música, yoga y disfrutar de la vida.
Espectacular.
Fue lo mejor que me podrían haber dicho. Yo estaba muy triste. Digo, había algo en mí que ya se estaba como marchitando. Y entonces ahí, en esa época, ponerle un año después de eso, yo ya estaba con mi primer disco. En 2008. ¿Entendés?
Que ahí te fuiste con la guitarrita Sony.
Claro, hola. Que me echaron de mi casa. Como, vos querés hacer música y dejar la universidad. Bueno, dale, anda.
Ah.
Dejá la llave, ¿viste?
Y te fuiste.
Y me fui. Claro, me fui, empecé a dar clases de guitarra para vivir. Y ahí
¿y ahí ese primer disco que tenés es como súper acústico? ¿Te ayudaron a producirlo, digamos? ¿O cómo fue la historia ahí?
Sí, hubo un productor que es Nico Cota. Yo, o sea, en esa época era muy tímida. Yo me costaba mucho cantar y sacar la voz. O sea, yo era un bicho. Yo era como una especie de nerd. La guitarra, tipo, yo afinaba la guitarra con el diapasón.
Claro.
Estaba tipo. ¿No? O sea, no. Y después, a los años de eso, volví a tener una guitarra eléctrica.
Ok, ¿la otra que había quedado en tu casa?
Y quedó tirada por ahí. Yo creo que me la llevé, pero no la...
¿Tenías un ampli en ese momento también?
Tenía un ampli, sí. Pero durante mucho tiempo esa parte quedó relegada.
Como porque... que fue un momento de juventud, una locura de juventud.
Claro, pero igual el espíritu Pearl Jam siempre estuvo en mí. Digo, Eddie es mi norte, él es mi maestro de canto, ¿entendés?
Ok.
Pero después volvió la guitarra eléctrica. Y eso fue raro, porque yo ya tenía la técnica de la guitarra clásica. Uh-huh. ¿Viste esa cosa de tocar con los dedos? Y bueno, me fui a la guitarra eléctrica así. Como...
con la Les Paul, esa que tenías.
Con la Les Paul, con la Gold Top.
Una Epiphone.
¿Era una Epiphone? Sí, era una Epiphone.
Sí, en esa época.
Todavía
la Gibson,
no.
Ahora te la regalan, pero en esa época era otra cosa.
Con la Gold Top, que era pesadísima. Digo, yo nunca tuve un acercamiento
era
a las guitarras.
Era muy buena esa guitarra.
Estaba buena, ¿no?
Sí, era muy buena. Sí,
siento que tenía buena madera. Digo, para el maltrato que seguro le di, esa guitarra siempre estuvo bien.
Igual ahí pasaste a tocar la guitarra, ¿cómo? ¿Con púa o con los dedos?
Con los dedos. Claro, o sea, yo nunca abordé la guitarra eléctrica desde la púa, por ejemplo. Para mí es como algo que no existe. Entonces, creo que eso es algo que es como particular, si se quiere, como Loli toca la guitarra eléctrica, pero con los dedos, ¿no? Como que es otro audio.
Sí.
Y bueno, y ahí empecé a hacer más discos, hice ese segundo disco rarísimo, después vino Ruby y yo ya estaba con la Telecaster.
La Telecaster que fue, hay que contarlo.
Que compramos juntos,
hay que contarlo, un día estábamos ahí.
Y vos me dijiste, ¿cuánta plata tenés ahorrada? Y yo tenía 5.000 pesos.
5.000 pesos.
Que en ese entonces 5.000 pesos
era... Era un montón. Era como ahora $1,000, qué sé yo.
Claro, era un montón. Así. Y era tipo, no, este es mi único ahorro, porque no sé qué. Y vos googleaste, tipo, casas de música, y me dijiste, esta guitarra. Ya habías visto la Telecaster,
sí,
Thinline.
Sí, la Thinline. ¿Todavía la tenés?
No, es mi guitarra favorita y siempre lo será. O sea, digo, tengo otras guitarras y no me interesan. O sea, esa es la única que me interesa.
Es que esa tiene, para tocar con los dedos, tiene un sonido gordito, divino.
Está buenísima, además es una guitarra re estable, o sea, me la llevo de gira un mes y la cascoteo entre 1000 aviones, humedades, calor. No la afino en un mes, ¿entendés?
Claro.
O sea, es una cosa que no se puede más. Y ahí compramos esa guitarra, fuimos a la casa de música, vos me dijiste, esta es la guitarra para vos. Me acuerdo así.
Sí.
Y yo la probé y dije, bueno.
Y era. Fue suerte, bueno, podría haber sido, no, esta no me gusta.
No, esas cosas no son suerte. No. Vos sos mi pastor.
Bueno.
Nada me faltará.
Bueno, después ahí ya decididamente fuiste a un sonido eléctrico. Digo, porque hasta ahí era como que tenías tu disco acústico, qué sé yo. Y ahora ya era una banda. Ruby era como una banda de rock.
Fue como una banda, sí. Sí. Lo que yo me di cuenta es que, digamos, la eléctrica y los pedales a mí me funcionaron mucho para los sets sola.
Claro.
Y para encarar muchos escenarios muy guerrilleros.
¿Cómo armaste ese set? Digo, lo fuiste armando, ¿te acordás cómo fue la secuencia? Porque vos tocaste mucho sola con la eléctrica y los pedales, pero quiero saber cómo llegaste a esa secuencia de pedales.
Bueno, o sea, me acuerdo que tenía una distor, una voz que no estaba tan buena, pero la tenía ahí. En un momento tuve como un compresor, un delay que estaba muy bueno, que lo compré por error. Yo quería comprar uno que era más barato, y me mandaron uno, y el chabón me dice, bueno, ahora faltan los $120 más. Y yo tipo...
Oh, no.
Yo no quería tanto, ¿no? Pero resultó un
era
pedal.
Era TC Electronic.
Sí, que está buenísimo ese pedal.
Sí, sí.
Después tuve una lupera y con la lupera estuvo bueno porque ahí yo pude empezar a tocar sola y a generar como instancias de más música en el escenario, ¿no? Como...
Armaste como una banda con la lupera. Porque hay gente que con la lupera puede y otra. Es difícil.
Y hay que estudiar.
Claro.
Hay que estudiar el bicho ese.
Ese es el secreto.
Sí. Siempre. No sé. Sí, igual eso. Yo no tengo este nerdismo, ¿viste? No, hay un pedal que no sé qué. Medio que no sé bien para qué sirven. Como que yo no. Medio un desastre. Pero sí, ese, como que se configuró que mi set sola venía con lupera, venía con delay, venía con esas datas. Y toqué mucho así.
Con la tele.
Eléctrica. Sí, con la eléctrica. Y estuvo bueno porque...
Mientras tanto, por ahí con la acústica también. O sea, ahí ya tenías la Taylor, la Mini.
A cero, sí. Pero el nylon quedó relegado.
Es verdad.
El nylon quedó durante mucho tiempo muy relegado.
¿Tenías una de nylon? Una.
La guitarra con la que grabé este disco, de nuevo, que es una guitarra que me hizo un luthier en 2004, que es con la que yo estudiaba la onda.
Okay.
Esa guitarra siempre estuvo también, quedó muy archivada durante mucho tiempo, pero, digamos, saliendo de Ruby, después de que lo grabé, volvió a ser la guitarra con la que yo estudiaba en mi casa de noche. Que
bien.
Vivía sola y me ponía a tocar todas las noches y como que me enamoré de ese sonido otra vez. El nylon tiene una cosa, está buenísimo poder tocar un instrumento que no tenés que enchufar.
Sí, tiene una sensibilidad a la cuerda de nylon, aparte que es única. O sea, el metal un poco imita la eléctrica.
Exacto.
O sea, el mango, la forma de tocar, la dureza, la otra es como... Es la otra.
Sí, además hay una cosa, viste, para mí... para tocar nylon y hacerlo sonar bien... tenés que tocar bien. Tenés que tener un estudio de técnica, porque si no, te la das en la pera, ¿viste? Mm. Creo que está lleno de rockeros que tocan bárbaro con la eléctrica y le das una de nylon y, bueno... Digo, sacarle sonido, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, eso es algo que siempre estuvo en mí.
De hecho, ahora en tu último disco volviste con todo ese sonido.
Full nylon.
Full nylon.
Dije, quiero hacer un disco de guitarra española. Y troné. Volví a toda esa música que yo había estudiado, me puse a estudiar de nuevo. Obviamente ya no puedo tocar eso porque no estoy en esos dedos. Digo, dije, puta, ¿yo cómo hacía para tocar esto a los 20 años? Obras de 9 páginas.
Claro.
De memoria, tipo. Pero un poco las canciones del disco nuevo son un poco como piezas de guitarra. Digo, si vos sacás el track de la voz, creo que funcionan todas como piezas de guitarra sola. Es algo que me interesaba eso.
Bueno, como que volviste al principio. Pero en el medio volvamos para atrás.
Sí.
Después de la tele y después de Rubí,
sí,
viene también una investigación ya de sonido. Empezás a buscar otras cosas.
Sí.
O te empiezan a llegar otras cosas. ¿Cómo fue?
Bueno, como que me enquisto un poco en la tele y en esto de los pedales. Me voy a vivir a México y me llega un sponsor de Earthquaker Devices, que son unos pedales que están re buenos. Me regalan unas cosas raras ahí. Después viene Gibson y me dan una 335 que está buena. No
y ahí
sé.
Me te obligan a probar.
No, como que voy probando otras cosas, pero igual yo me doy cuenta que, no sé, yo me siento a tocar con un guitarrista, o sea, un guitarrista eléctrico normal, y no estoy en el mismo código, ¿viste? Es como que yo no tengo esta cosa de la impro, quizás, sí, de bueno, vamos a tocar cualquier cosa, no sé si cualquier cosa. Bueno, en esa época estuve con La Grande. Antes de irme a vivir a México, toqué en La Grande como un año y pico. Y era la
banda de Santiago Vázquez.
Claro, que un colectivo de improvisación tremendo, era la única chica. Y digo, ahí había que, o sea, era como ir a la batalla.
Sí, eran, ¿sabes?, todos animalitos aparte de
todo. Son unas bestias. Yo digo, yo no considero que estoy al mismo nivel de la gente que estaba en esa banda, pero porque yo no estoy en el lenguaje de la impro. Y ellos sí. Yo soy más de la canción y de, bueno, improvisamos adentro de ese formato, pero vos me decís, toca cualquier cosa y yo... No sé, ¿viste?
No te sentís cómoda.
Y no es mi lenguaje. Pero bueno, eso fue como un entrenamiento. Los shows duraron 3 horas, yo terminaba muerta, pero feliz también. Digo, para mí tocar al lado de Santiago es como... No sé, es un sueño, ¿no? Es como un referente, es un ser increíble. Eso pasó también.
Eso antes de ir a México.
Antes de irme a México.
¿Y allá? ¿Qué onda? ¿Cómo fue? O sea, llegaste, te daban los pedales, la guitarra...
Bueno, allá eso está mucho más abierto. Las marcas están mucho más, como tienen más libertad, me parece, para entregar mercadería, ¿no? Y para, claro, tener vidrieras. Y qué sé yo, por ahí soy un músico interesante porque circulo por muchos lugares, ¿no? Como saben que viajo por toda Latinoamérica. Y también eso, digo, ahora es más común chicas instrumentistas que por ahí tocan bien, ¿no? Pero en un momento...
Sí, estamos hablando de hace, ¿cuánto? ¿15 años que empezaste vos?
Ponele.
13.
Sí, eso.
13. Y no era tan común.
No, o sea, las
estaba
chicas...
Estaba Loli Molina que tocaba la guitarra.
Claro.
O sea, era las contabas, no había, estaba Flopa, estaba...
Claro.
No había tantas.
Ahora está buenísimo, está lleno de chicas que tocan re bien, que digo, no solo al frente de sus proyectos, pero también ves más chicas en la batería, por ejemplo, que antes tipo Andrea Álvarez. ¿No?
Claro,
deja,
claro,
de contar. Entonces creo que eso también es atractivo por ahí para las marcas, pero bueno, yo no sé, a mí me pasa eso, que yo como no soy una guitarrista convencional.
No, tenés una búsqueda particular, que va más por el sonido del... En realidad, si lo tuviera que definir yo, que no es la idea, porque vos tenés que definir...
No, pero está bueno.
Vas por lo expresivo.
Exacto.
Más que por la virtud o por el...
Para mí esa es la virtud. Yo podría tocar a 1000 kilómetros por hora. Biri, 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 biri. Pero a mí ahí, no sé, no me pasa nada. A mí me parece que 3 notas bien tocadas te despeinan. Mm. También. Digo, mi intensidad pasa por otro lugar. Creo que es por
ahí. ¿Y ese nivel de intensidad vos sentís que hay una guitarra con la que lo conseguís más que con otros? O sea, con todo lo que estamos hablando creo que me vas a decir con la de nylon.
Ajá. No, pero con la tele también, ¿eh? Y de hecho, o sea, la gente que me escucha y que me sigue flasha con esa guitarra, y por ahí cuando toco con otra guitarra me dicen, no, pero vos con la tele, como que llegué a ese lugar expresivo, incluso con los pedales y todo, porque un poco es lo que yo soy, digo, a mí me interesa dar eso en la música, entonces igual está. Es como esa cosa de la mano izquierda contra la madera, muy, me acuerdo, un profe me dijo, tu mano izquierda tiene que ser como una bailarina sobre el diapasón, el tipo de bailarina que vos quieras.
Claro.
Pero hay una cosa como gestual, como me gusta tocar la guitarra desde el gesto físico.
Con todo el cuerpo, digamos.
Con todo el cuerpo. Es mentira, o sea, no tocamos con los dedos, tocamos hasta con los pies. Muchas veces estoy tocando y estoy haciendo esto, ¿no? Como que estoy relajando el pie, estoy como... Pero es eso, es el gesto. Para mí en el gesto está todo.
Hay un como un cuestionario que hago al final, que es como le hago las mismas preguntas a todos.
Okay.
Y en esta quiero que te extiendas un poco.
Bueno.
Que te delires. Es, ¿qué sentís mientras estás tocando? En la situación que vos elijas que Ajá. estás tocando, ¿no? O sea, no importa cuál, no puede ser en vivo, en tu casa, donde sí. quieras. ¿Qué es lo que vos sentís? ¿Qué experimentás?
Trueno con el sonido. O sea, me parece una locura. Poder tocar un instrumento que además resuena contra el pecho, ¿no? Como hace poco hice una prueba con alguien que no es guitarrista. Le dije, ¿querés ver lo que se siente tocar la guitarra? Bueno, le puse la guitarra en el pecho y yo fui por atrás y me puse a tocar y flasheó, ¿no? Me dijo, ¡ah, claro! ¿No? Nosotros estamos re acostumbrados, pero no es algo común. Digo, hay algo como que flasheo con eso. Me gusta mucho sentarme a tocar en cuartos. Por ejemplo, un cuarto así me caga porque es seco.
Claro, estamos dentro de un estudio de grabación.
Claro, que está lleno de goma espuma, ¿no? De como de paneles. Pero cuando encuentro cuartos que están un poco vacíos o que tienen mucha madera o un techo alto, para mí es como disolverme. O claro. sea, para mí ese sonido de la guitarra es la disolución. Y es un poco lo que busco, lo que estoy buscando cada vez más. Quiero disolver. Para eso están las drogas también.
Sí, bueno, pero es una droga natural. La música
es un alucinógeno natural, claro, es verdad.
La otra es, algún guitarrista, si yo te digo, ¿tenés un referente dentro de la guitarra? Por la razón que sea, ¿tenés más?
Ajá. Bueno, qué sé yo, Stevie Ray Vaughan me mata, ¿no? O sea, me encantaría poder tocar con él. Creo que nunca voy a poder, pero me mata, ¿viste? Aparte esa onda, usar 013, ampli de bajo, o sea, todo una cosa.
El sombrero,
el kimono. Bueno, ahora uso kimonos para tocar a veces y me siento Stevie, ¿no? Como que, bueno, este es mi... él me gusta mucho. Hendrix también. ¿Sabes qué me gusta mucho? Me gustan mucho los blueseros viejitos del Delta, de Mississippi, tipo... Skip James, Blind Willie Johnson, así esos chabones que tocaban con guitarras re fisura... Ellos re fisura, pero ahí hay una data expresiva que me vuelve loca. Gismonti como guitarrista también, ¿no? Que él saca ahí un lado más salvaje. ¿Qué más? Atahualpa, Cafrune, ¿no? Como eso, esa cosa. De hecho, hace poco tuve un flash con Atahualpa que...
¿Qué? ¿Cómo fue?
Yo me acuerdo que cuando estudiaba guitarra clásica en un campus de guitarra al que fui, tipo, yo iba como unos cursos, ¿entendés?
Ñoña total.
Re ñoña. Fuimos a Córdoba y fuimos a Río Colorado, donde está la casa de él. Y su casa, si no me acuerdo mal, como que pasa un río medio por el patio de atrás de la casa. Es como un lugar muy hermoso, casi al borde de Santiago del Estero. Ya hay como unas piedras medio rojas. Y están sus cosas ahí. Y hay una guitarra de él. Y me acuerdo estar ahí y... Sentí algo muy fuerte, como un estremecimiento, ¿viste? Esas cosas cuando llegás como a un lugar medio que no entendés por qué. Y hace poco lo volví a escuchar. De hecho, alguien que me entrevistó me dijo, ¿me haces acordar a Atahualpa cuando tocas? Y yo como, ¡buah! Y lo volví a escuchar y dije, claro, ahí está esa cosa de la mano contra la madera, ¿viste?
Está todo ahí.
Está todo ahí.
No hay ninguna apuesta a otra cosa.
No, es ahí, es el humano con la madera. Y eso, con eso resueno mucho. O sea, es, no sé, No sé si voy para ahí, pero está en mí, en algún lugar.
Bueno, yo creo que con el último un poco, el último disco, sí vas para ahí. O por lo menos ahora estás yendo por ahí.
Claro, vos decís que sigue tipo una especie de proyección folclórica.
Llegás a...
El folclore de proyección.
No, no sé, para mí es como que lo estás reinventando, eso es lo que está bueno. Como es un vínculo tuyo con eso. Porque si uno escucha a Atahualpa, yo no escucho folclore.
Claro, claro. O sea, pero lo escuchas a él, porque él.
Claro, exacto. Es como que excede el género. ¿No?
Exacto. Me interesa eso. De hecho, yo tengo un problema con los encasillamientos, ¿viste? Como que siento que nunca saben dónde ponerme, ¿viste? Que hace folk, que hace pop, que no sé qué.
Y ahora que no pueden decir mujer que canta.
Claro.
Y toca la guitarra.
¿Te acordás de esa nota de Clarín, la nueva princesa del pop? Bueno. Que era Britney Spears.
Claro.
Yo venía a estudiar Bach, ¿entendés? Que, o sea, me gusta eso que decís, un poco ser... un músico que trasciende el género, incluso tomando cosas de ciertos géneros y no sé si inventando uno nuevo, pero hay eso, es como es, me gusta mucho la idea de poder generar un lenguaje propio, ¿viste?
Bien. Y para terminar, es un consejo que le des a otro guitarrista o a otra guitarrista, a otro guitarriste. Guitarrista está bueno porque no tiene
claro,
género.
Sí, sí.
Pero a uno, no sé, a cualquiera, a uno que está empezando, a uno que ya haya empezado. Consejo, ¿qué consejo darías?
Estudia. O sea, va, no sé, para mí estudiar fue todo. Y mirá, ¿no? Mirar a los guitarristas que te gustan, pero no le mires solo los dedos. Mirá qué hace con las piernas mientras toca, qué le pasa en su cara, como que el gesto. Perseguir el gesto, yo diría que sería eso.
Bueno, gracias, Anita.
Gracias a vos.